Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Quedan 4 días para las elecciones en Castilla y León. Son comicios autonómicos a los que se les está poniendo, eso sí, ya un aroma nacional bastante importante. Hoy han sido protagonistas aquí en COPE los dos candidatos a presidir la Junta, según las encuestas, Alfonso Fernández Mañueco, del Partido Popular, y Luis Tudanca, del Partido Socialista. Ahora bien, ¿cómo y con quién pueden gobernar? Es una de las claves, sin duda, de estas elecciones. La mayoría de sondeos dan ganador al Partido Popular, aunque necesitaría el apoyo de Vox. Ya veremos si también necesitaría el apoyo de Ciudadanos, lo que sería desde luego una rocambolesca jugada del destino, ya que ambos partidos, cuando se rompió su alianza, pues se acusaron mutuamente de traición. Al PSOE, el único sondeo que le da ganador es el del CIS, aunque también contempla la necesidad de pactar bien con Podemos o bien con esa amalgama de partidos locales que dicen representar a la España vaciada. Lo que pasa en Castilla y León se va a interpretar sin duda como la antesala de unas elecciones generales. Será un termómetro político muy fiable, ahora que hemos pasado el ecuador de la legislatura, y seguro que los resultados obligarán a recolocar estrategias. Y aquí precisamente está otra de las claves. ¿Qué pasa con el PSOE? Pues hay quien puede ver un desgaste tras 2 años gobernando de la mano de Podemos, Esquerra y Bildu, también como socios parlamentarios, aunque ahora mismo el hecho de estar en la Moncloa, más que desgastar, está provocando que se utilice sin pudor alguno el Consejo de Ministros para anunciar todo tipo de inversiones para el campo y la despoblación a solo 5 días de las elecciones. Es lo que ocurría en el Consejo de Ministros de ayer martes. Algo que, por cierto, el Partido Popular va a denunciar ante la Junta Electoral. Si a pesar del CIS y los anuncios preelectorales el PSOE no consigue el poder en Castilla y León, pues se verá también como un varapalo para la gestión del presidente Pedro Sánchez. ¿Y qué puede pasar con el Partido Popular? Pues es otro partido que se juega muchísimo. Se juega una plaza que siempre se ha considerado un feudo popular. Vamos a ver qué resultado da el órdago de adelantar las elecciones y si Fernández Mañueco es capaz de repetir la jugada de Ayuso en Madrid. Para Pablo Casado, el buen o mal resultado se interpretará también como medida de su propio liderazgo en el partido y de sus posibilidades de llegar a la Moncloa. Y otra de las claves, ¿qué pasará con el resto de partidos? Bueno, pues a estas alturas ya sabemos que tendrán una importancia crucial, sobre todo a la hora de formar gobiernos. Ciudadanos afronta literalmente su ser o no ser. Vox tiene la oportunidad de confirmarse como alternativa y Podemos puede verse abocado a perder votos, quizá en favor de esos partidos que enarbolan la bandera de la España vaciada, formaciones más próximas al voto de izquierda que al centro-derecha. Pues veremos a ver qué pasa. Como te decía antes, quedan ya solo 4 días para esas elecciones, para las elecciones autonómicas en Castilla y León. 2:03 a esta hora hay otras 3. Hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Lo acabas de contar, Pilar, como última hora ha dado positivo por coronavirus el rey Felipe VI después de presentar síntomas leves desde anoche. La Casa Real señala que estará en aislamiento durante 7 días y suspenderá sus actividades oficiales previstas. El resto de la familia real, que está sin síntomas, podrá seguir con su vida normal como marca el protocolo. Mientras sigue acortándose la lista, Pilar, de las autonomías que piden todavía el pasaporte COVID para entrar en actividades de ocio o restauración. Navarra anuncia que lo retira a partir del martes y en La Rioja, desde ese mismo día, el martes, solo será necesario para entrar en hospitales y residencias, al igual que en Murcia o en Aragón. Asturias, Cantabria, Cataluña y País Vasco ya lo eliminaron y Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Madrid nunca ni siquiera llegaron a pedirlo. Y el BOE, además, ya ha publicado la norma que elimina la obligación de usar mascarilla en la calle a partir de mañana jueves.
Y a esta hora también nos vamos a ir a la localidad de Traspinedo, en Valladolid. Acaba de terminar el entierro por Esther López, la joven de 35 años, cuya muerte se sigue investigando. En esa localidad está ahora mismo nuestra compañera Laura Ríos. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. El silencio y la contención han acompañado a Esther López en su último adiós hoy en Traspinedo. Los vecinos que batieron el terreno han arropado hoy a sus padres y hermano en una misa funeral emotiva donde se ha recordado su eterna sonrisa, como la han bautizado. El cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, ha enviado una carta a la familia a la que se une en oración, cuyo sufrimiento, ha dicho, ha seguido muy de cerca. Tras el funeral, un caluroso aplauso ha despedido el féretro de Esther con la esperanza de que su hallazgo calme el dolor.
Muy horroroso, muy triste y bueno, por lo menos está ya, pues eso, que ha aparecido y la han podido velar y enterrar y por lo menos su familia y el pueblo se tranquilizará un poco, entre comillas.
Los restos de Esther López ya descansan en el cementerio municipal de Traspinedo a la espera de que la investigación determine la causa de su muerte.
Gracias, Laura. Pues efectivamente, forenses y fuerzas de seguridad siguen investigando las causas de la muerte de Esther, de 35 años, desaparecida el 12 de enero y encontrada este pasado sábado sin vida. Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid pendiente de Benzema.
El francés se lesionó el 23 de enero contra el Elche en el partido de Liga en el Bernabéu. Tiene una lesión en los isquios y no termina de recuperarse. Hoy no se ha entrenado con el grupo, lo ha hecho en solitario y aunque no está descartado para jugar el sábado contra el Villarreal, la preocupación es si podrá estar en condiciones para el partido del próximo martes en París. Además, Mendy sí ha hecho una parte del entrenamiento con el grupo. Hoy primer partido de semifinales de Copa del Rey, se juega ida y vuelta y empieza en Vallecas con el Rayo Vallecano Betis. Es a las 9 de la noche y lo contamos a partir de las 8 y media en el tiempo de juego. Y la moción de censura contra la presidenta de la Federación de Remo, Asunción Loriente, no ha prosperado por un voto.
Pues lo contábamos hace unos minutos aquí en Mediodía, acuerdo cerrado para subir el salario mínimo a 1.000 euros al mes en 14 pagas al año. La medida que acaban de anunciar gobierno y sindicatos beneficia sobre todo a mujeres jóvenes de entre 16 y 34 años con contratos temporales y que estén trabajando en el sector servicios, en hostelería por ejemplo, pero también beneficia a la agricultura. Ese es el perfil más extendido entre los empleados españoles que cobran ese salario mínimo interprofesional. En total hablamos de unos 1.5 millones o 2 millones de personas, aunque el Ministerio de Trabajo reconoce que hay un vacío importante a la hora de contabilizar el número de españoles que cobran este salario mínimo. Más allá de las cifras, está claro que para todos los empleados que estén en estas circunstancias, cualquier subida es beneficiosa. Esto es así. Sin embargo, los empresarios se han desmarcado de este acuerdo. Creen que no es el momento por las graves dificultades que atraviesan miles de pequeñas empresas. Pablo nos lo cuenta, es dueño de un bar en Cantabria.
Cuando subimos un porcentaje del salario mínimo, pues es prácticamente inevitable acabar subiendo todos los demás sueldos en la misma proporción.
Y claro, si las empresas se ven muy ahogadas, pues llega un punto en que no pueden contratar más personal o no pueden mantener a todos. Ya hace un par de años el Banco de España calculaba que la subida del salario mínimo había provocado en 2019 la pérdida de casi 180.000 puestos de trabajo entre despidos y contratos que se habían dejado de firmar. Es la doble cara de una medida necesaria para los que cobran el salario mínimo, pero complicada de gestionar para los que tienen que pagar esos salarios. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es Pilar.
Lo destacábamos, la patronal, la COE, se queda fuera de este acuerdo, como ocurrió ya en la negociación del pasado mes de septiembre. ¿Qué supone, Marta, que los empresarios no se sumen a este acuerdo? ¿En qué repercute?
Bueno, pues veremos cómo afecta el diálogo social. El anterior descuelgue, el de septiembre, como decías, pues no impidió que gobierno y agentes sociales cerraran un pacto sobre la reforma laboral. A cuenta de la subida del salario mínimo, la vicepresidenta de Trabajo dejaba este mensaje.
Sirve para mejorar y alzar los salarios más bajos de las gentes que están, de los trabajadores que no tienen convenio o bien de los sectores más vulnerables, pero también sirve para elevar los salarios al alza en general.
Así que ojo porque Yolanda Díaz tendía la mano a los sindicatos que vienen reclamando subidas salariales para hacer frente al incremento de los precios. Quieren que los convenios reflejen subidas de hasta el 5%. Hay que recordar que el IPC cerró 2021 con una media del 3%, mientras que los salarios crecieron en torno al 1,5%. Esa va a ser la próxima batalla del diálogo social. Los expertos recomiendan contención, Pilar, porque las subidas salariales pueden empujar aún más al alza los precios.
Bueno, y una vez Marta ha ratificado este acuerdo, ¿cuándo se aplicaría? Porque hay que recordar también que tiene carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero.
Pues sí, pues nada, al día siguiente de que se ha aprobado en Consejo de Ministros, quedan dos hasta final de mes, el del próximo martes 14 y el siguiente, el del día 22, pero en todo caso se va a aprobar antes de que finalice el mes, hay mucha prisa por hacerlo, así lo decían desde el Ministerio de Trabajo, y bueno, cuando esté aprobada esa subida, pues como dices, va a tener efecto retroactivo, contará desde el 1 de enero.
Pues esa es la noticia que conocíamos este mediodía, ese acuerdo entre gobierno y sindicatos para subir hasta los 1.000 euros al mes el salario mínimo interprofesional. Bueno, lo que desde luego parece imposible es que haya subidas generalizadas de sueldos de hasta un 6%. Que es lo que necesitaríamos para cubrir el aumento de los precios de nuestra cesta de la compra. Hoy nos estamos fijando en tres productos básicos, casi imprescindibles en nuestra casa, en nuestro día a día. Primero, los huevos. ¿En qué nevera no encontramos huevos, eh? Aunque precisamente los que saben de estas cosas dicen que los huevos no hay que meterlos en la nevera, pero ahí los ponemos todos. Bueno, pues su precio ha aumentado más de un 5% en el último año. José Carlos Terraz es gerente de una empresa familiar en Pinseque, en Zaragoza.
Estamos siendo incapaces de trasladar los costes de producción al precio de venta. Por lo tanto, los márgenes están reduciendo e incluso desapareciendo. Situación de pérdidas en algunos momentos.
Pues hasta 5.000 granjas han amenazado con cierres masivos por falta de rentabilidad de un producto, como decimos, tan del día a día como es este, como son los huevos. Situación prácticamente similar la del tomate. Juan José López, de la Asociación de Productores, lo oye.
Es tan alto por dos motivos. Lo primero, porque hay menor producción de origen España. Por desgracia, el tomate no es rentable y muchos agricultores estamos abandonando nuestro cultivo y hay otros orígenes. Y segundo, porque los costes de producción se han incrementado muchos en los últimos meses y eso hace que nuestro coste final ponderado se haya incrementado por encima del 10%.
Y en una situación especialmente delicada se encuentran también ahora mismo los panaderos. Solo en las dos últimas semanas el precio del trigo se ha encarecido un 10%. Luis nos lo cuenta, es panadero en Montilla, en Córdoba.
La harina ha tenido una repercusión súper directa en el incremento de los precios del pan. A lo largo de este año que llevamos en curso, no del 2022, ha subido hasta 4 veces. Lo nunca visto en este sector de la panadería porque la harina siempre se ha mantenido con un precio muy estable.
Pues sube la harina porque suben los costes de producción. Ya sabes, la luz, los combustibles, los productos también fertilizantes que hacen falta para el campo. Pero es que en las últimas semanas se están sumando dos factores más. Por un lado, la crisis con Ucrania ha afectado directamente a este producto porque el 65% de las importaciones de trigo que realiza España proceden precisamente de este país, de Ucrania. Pero es que además tenemos el problema de la sequía. Hemos pasado el enero más seco desde hace casi 20 años en España. Alejandro Maceira es socio de Agua, medio de comunicación especializado en este sector.
La reserva hídrica española se encuentra actualmente al 44% de su capacidad. Los datos muestran que los embalses guardan casi un 23% menos de agua que en la misma semana del año pasado. Y si nos retrotraemos a la media de la última década, vemos que estamos un 27% por debajo.
Pues el problema es que esta escasez de agua también se traslada directamente a los costes, por ejemplo, a las granjas productoras de carne, pero también incluso al precio de la luz. Es decir, que si siguen bajando los embalses, el nivel de los embalses, porque continúa sin llover, pues bajaría la producción de energía hidroeléctrica y habría que recurrir a alternativas más caras. Bueno, es sorprendente, pero ni una lágrima, ni un ápice de empatía o de arrepentimiento ha mostrado el presunto asesino de Claudia, la joven de 17 años que ha aparecido asesinada en un trastero de Totana, en Murcia. Ayer por la tarde, su familia había denunciado la desaparición de esta joven, de origen ecuatoriano, al igual que el presunto agresor detenido, un joven de 19 años. Juan Baño, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Los agentes que han descubierto el cuerpo de Claudia, de esta joven, el cuerpo apuñalado en un trastero, pues destacan lo que decíamos, ¿no? Esa frialdad del detenido, de este chico, que no ha mostrado arrepentimiento en ningún momento.
Como quien mata un caballo, me decía alguien que le vio la cara. El presunto asesino Johan Steven, 19 años, español de origen ecuatoriano, citó en su casa cuando no estaba ni su madre ni sus tres hermanos para ver nada, le citó a Claudia, su exnovia, según dijo, para devolverse los regalos ya que la relación había terminado. Ese fue el engaño, según ha sabido COPE en fuentes al tanto de la investigación. No consta policialmente ninguna amenaza o seguimiento. Poco después, en torno a las 4 o 5 de la tarde, acabó con su vida. La acompañó hasta el trastero del garaje de la vivienda, donde pasadas las 4 de la madrugada, los agentes hallaron el cadáver en un charco de sangre, cosido a puñaladas, pinchazos, más de 30, según una primera impresión. Fue en el edificio El Quesito, a unos 500 metros de los juzgados, a donde pasado mañana será conducido después de haber confesado los hechos. No hay denuncias previas por violencia de género.
Es tremenda. Además, es que estamos hablando de dos personas muy jóvenes. Claudia, 17 años, y el arrestado, un chico de 19. ¿Sabemos si había denuncias previas? ¿Ha habido algún tipo de acoso de este chico contra su expareja?
Te lo acabo de contar. Efectivamente, no hay denuncias previas, no hay constancia de ninguna amenaza, ninguna desavenencia que se hubiese producido después de esa ruptura de la relación de novios, no de una pareja estable. Lo cierto es, como decías tú, los dos muy jóvenes, los dos nacidos en España, de padres ecuatorianos, indiferente, como relatabas antes, sin arrepentimiento ni una lágrima. Más bien, me dicen las fuentes consultadas, parecía satisfecho cuando relató a los agentes lo que había hecho. Así se mostró Johan junto al cuerpo de su víctima. Actuó por celos. Después de romper la relación, ella mantenía contacto con otro chico. Reconoció que le había hecho daño, pero no les facilitó a los investigadores las llaves del habitáculo y los bomberos tuvieron que romper la puerta. El arma homicida, una navaja, ha sido ya incautada. El alcalde de Totana es Pedro José Sánchez.
Mostrar todo nuestro apoyo a la familia de Claudia por el doloroso momento que están pasando, pero no debemos perder de vista que estas muertes son evitables solo a través de la educación y de la concienciación social.
Hablando de educación, precisamente en una academia en Lorca se habían conocido. La madre de Claudia le echó ayer en falta al mediodía porque no había ido a clase y empezó a buscarla. Ya de madrugada, la respuesta. Terrible.
Terrible, desde luego. Bueno, pues en este caso, al contrario que lo que sucedió con la desaparición de Esther López en Valladolid, donde todavía todas las hipótesis están abiertas, en este caso de Totana, de Murcia, parece que está muy claro que nos encontramos ante un nuevo caso de violencia machista. Las reuniones para intentar rebajar la tensión con Rusia son constantes, pero no se puede hablar de una desescalada, más bien de un paréntesis que va a durar pues lo que duren las conversaciones entre los diferentes líderes. Vladimir Putin, de hecho, ha vuelto a reiterar que no piensa renunciar a sus maniobras militares cerca de la frontera con Ucrania, pero su gobierno insiste en vender el despliegue de miles de soldados, más de 120.000, dentro de la normalidad. En Herrera en COPE seguía ese mismo guión esta mañana el embajador de Rusia en España.
¿Qué tendría que pasar, señor embajador, para que las fuerzas rusas entraran en Ucrania? ¿O qué tendría que no pasar?
Saben, usted, Carlos, de eso se habla desde finales del año pasado. Y siempre hay un mensaje, digamos, alarmista.
Yuri Korchagin, el embajador, dice que estamos ante una tensión inflada artificialmente. Para él el problema no es Rusia, sino la OTAN, a quien los rusos consideran una amenaza por su presencia o apoyo a países del este de Europa cercanos a Rusia. ¿Y quién cede aquí? Pues esa es la cuestión, porque igual que Rusia tiene autonomía para desplegar soldados dentro de su territorio, Ucrania la tiene también para aliarse con quien quiera. 2:18, es tiempo para tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
50.000, 50.000, 50.000, 50.000.
¿50.000 qué?
50.000 ejemplares lleva vendidos el libro de Pepe Domingo Castaño hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias.
No me extraña, porque es una historia apasionante, llena de vida.
¡Y de radio!
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta agosto de 2022, contratándola antes del 13 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad debida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues hoy vamos a echar un vistazo a las matriculaciones del pasado mes de enero, cuando en España han crecido tan solo el 1%, en Madrid, sin embargo, el 8%. Y a pesar de su precio, de los retrasos en los plazos de entrega y también de que sigue siendo un mercado minoritario, la venta de coches poco contaminantes no para de crecer. Julio Martínez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, cuesta mucho dinero y tiempo también, tiempo de espera, el poder comprarse un coche eléctrico o un híbrido enchufable aquí en la Comunidad de Madrid.
Bueno, el precio medio, 40.000 euros el nuevo y 25.000 euros en el caso de los vehículos de ocasión, los vehículos seminuevos. Y a partir de aquí, bueno, surgen dos preguntas frecuentes entre aquellos que se interesan por comprar coches eléctricos. La primera, ya la has hecho tú, ¿qué pasa con los plazos de entrega? Porque se habla de retrasos, de falta de suministro, de los dichosos microchips. Bueno, pues hemos hablado con Carlos Bustillo, que es el presidente de la Asociación Madrileña de Distribuidores de Automóviles, vamos, la patronal de concesionarios, y explica que a corto plazo esto sí que va a suponer un problema, pero bueno, cree que antes de final de año se va a corregir sin mayor complicación.
Durante los 6 primeros meses del año, la venta de automóviles va a seguir tanto ralentizada. Tengamos en cuenta que faltan materia prima, como puede ser el acero, el aluminio, microchips y demás. Pero también entendemos que durante el segundo semestre la llegada de la materia prima se va a acelerar y, por lo tanto, se van a poder matricular más automóviles.
Y la otra pregunta a la hora de comprar eléctrico, ¿merece la pena? Bueno, aquí Bustillo lo explica muy sencillito, sobre todo en referencia al hecho de si cuesta mucho dinero cargar el coche por lo cara que está la luz.
Cargar un vehículo eléctrico casa de cada uno viene a costar unos 12 euros y llenar un tanque de gasóleo ahora mismo cuesta 70, 80 para hacer más o menos los mismos kilómetros.
Pues fíjate, Pilar, que la diferencia es de 60-70 euros, o sea que podemos deducir que sí que sale rentable apostar por el eléctrico. Y luego, pues aparte de decir que sí que merece la pena, apuntar que también hay ayudas, tanto por parte del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid. En el caso del Ayuntamiento se destinó 1,5 millones de euros a principios de octubre del año pasado, que se agotó en cuestión de minutos, dicen que arrasaron. Ahora mismo hay cerca de 50 solicitudes en lista de espera y lo que sí podemos adelantar a esta hora es que la Delegación de Medio Ambiente está trabajando en aumentar esa dotación a lo largo de este año. Y por parte de la Comunidad, se movilizaron 37 millones para la compra de eléctricos a final del mes de julio y a fecha de hoy quedan 8, o sea que podemos decir que si hay ayudas y si hay inversión, pues la gente responde.
Bueno, y también influye en esa subida de las ventas de coches poco contaminantes las nuevas restricciones impuestas a los coches más contaminantes con la llegada de esa nueva ordenanza de movilidad a la Ciudad de Madrid, en vigor desde hace ya un par de meses. Bueno, y como contábamos antes, Julio, a pesar de que todavía el sector no ha terminado de recuperarse de la crisis generada por el COVID, en Madrid la venta de coches está por encima de la media nacional.
Sí, ya pasó con el dato del paro y pasa también con el de matriculaciones. Madrid rompe la dinámica del resto de España, que bueno, ve incrementada de forma residual esa cifra de matriculaciones, apenas 400 más que en enero del año pasado. Y lo decías al principio, España no llega al 1%, mientras que Madrid roza ese 9% de aumento en el número de inscripciones. Y bueno, por último, para dar fe de este contraste, pues cabe destacar que el 40% de esas matriculaciones que hay en España, casi la mitad, pues tienen lugar aquí en Madrid.
Pues ya sabes, si quieres comprarte un coche poco contaminante para circular sin estar pendiente de las multas, pues tienes que tener paciencia, tardan en llegar e invertir pues un poquito más de dinero. Gracias, Julio. Y en cuanto a la situación de la pandemia en Madrid, pues sigue esa tendencia a la baja de esta sexta ola. Los últimos datos nos hablan de 7.345 nuevos contagios, una cifra bastante elevada si la comparamos con la del día anterior, lo normal una vez superado el efecto fin de semana y el retraso en la comunicación de datos. Pero lo importante es que esos positivos se han reducido un 28% la última semana. Si miramos la presión hospitalaria de hoy respecto a la que había justo hace 7 días, vemos que hay menos ingresos en planta, 434, y menos pacientes en las UCIs madrileñas, concretamente 35. Y recuerda, desde esta medianoche podrás salir a la calle sin mascarilla y desde mañana tampoco se usará en los patios de los centros educativos madrileños. La Consejería de Sanidad ultima a esta hora esa orden para los colegios, pero estará lista este jueves. En cuanto al tiempo, pocos cambios este miércoles. Sol, estabilidad máximas en los 16 grados, mínimas esta noche en torno a los 4. Ahora mismo tenemos 13 grados en la Puerta de Alcalá. En resumen, una jornada parecida a la de ayer. Y a esta hora, a las 2 y 24 minutos, toca saber cómo se circula por Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Y como siempre, para ello nos vamos hasta la DGT. Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras madrileñas. Tan solo precaución porque registramos tráfico en aumento en la M40 a la altura de Coslada en sentido A3.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas. Su calidad de cocina, grandes vinos y licores. Gran parque infantil, parking gratis. Cocina abierta desde las 10 de la mañana. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteltorreón.com.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y hoy todo el mundo con el rayito.
Vamos Rayito, Vallecas está contigo y todo Madrid. Fuerza Vallecas, demuéstrale tu destreza a todo el país.
40 años después, el Rayo juega unas semifinales de la Copa a las 9 de esta noche en el Estadio de Vallecas, partido de ida de esas semifinales ante el Betis. ¿Favorito el conjunto sevillano? Bueno, la clasificación y su estado de forma dicen que sí, aunque no pueda estar contagiado de COVID, Canales, uno de sus jugadores más en forma. ¿Puede ganarle el Rayo al Betis? Pues su entrenador, Andoni Iraola, afirma que no es ninguna locura pensarlo.
Aunque somos conscientes de que jugamos contra un buen rival, todos de alguna manera, en un porcentaje sea más pequeño o más grande, pues soñamos con poder eliminar al Betis, ¿no? Y estoy convencido que los aficionados pues también se sienten así.
Los aficionados que están muy ilusionados con esta semifinal, solo hace falta escuchar al presidente de la Peña Rayista 2004, Dámaso Barroso.
Es un día para disfrutar, ten en cuenta que el Rayo solo jugó una semifinal de Copa en su historia, fue hace 40 años, así que la mayoría de los que estemos en el estadio no la pudimos vivir en directo y esto es una ocasión única.
Por eso Dámaso y otros miles de aficionados rayistas pues no van a faltar en su asiento en este estadio de Vallecas. Habrá ambiente de las grandes ocasiones a pesar de las dificultades.
A ver, es un día laborable, entonces es complicado, ¿no? Pero sí que es verdad que todo el que pueda, pues hoy se va a acercar al estadio mucho antes. Y lógicamente...
Recuerda, ese Rayo Betis empieza a las 9, lo vas a poder vivir en directo desde las 8:30 en el tiempo de juego de COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Necesito cancelar mis deudas y el embargo.
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Un grupo experto volcado en el cuidado de la persona mayor. Un equipo sólido de médicos, geriatras y profesionales especializados. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Cómo ves 2022? Para que lo veas perfecto, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. Seguro que verás mejor 2022. Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Es la crónica de un acuerdo anunciado. Gobierno y sindicatos han pactado la subida del salario mínimo interprofesional, 35 euros más, hasta alcanzar los 1.000 euros al mes en 14 pagas. Tiene además carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero.
Hemos alcanzado un acuerdo bipartito y, por tanto, quiero darle las gracias a Comisiones Obreras y a UGT por ser capaces de ponerse de acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional este año a 1.000 euros y, además, lo haremos con carácter retroactivo desde el día 1 de enero.
Anuncio de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha vivido hoy otro momento estelar en su carrera por reforzar su imagen. Y junto a ella, como fieles escuderos, los representantes sindicales de Comisiones y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente. Sonrisas bajo las mascarillas sindicales a la hora de anunciar un acuerdo del que se han vuelto a caer los empresarios. Debajo, seguramente, de la mascarilla de la patronal, aquí seguramente no hay ninguna sonrisa, ¿eh? Más bien todo lo contrario. Una mueca de circunstancias. En la reunión del lunes, la patronal ya se levantó de la mesa porque creen que esta nueva subida era inviable y decían además que no era el momento. No era, por cierto, la primera vez que pasaba. El pasado mes de septiembre, la patronal ya se quedó fuera también del acuerdo que se alcanzó con los sindicatos. Entonces, la subida fue de 15 euros. Ahora, como decimos, es una subida de 35, así que el salario mínimo llega a los 1.000 euros. Cuando hablamos de salario mínimo, ¿a qué trabajadores afecta? Bueno, son trabajadores cuyo sueldo no está regulado por un convenio, es decir, que no tienen un sueldo fijo. Hablamos de un número de personas que puede oscilar entre el 1,5 millones aproximadamente y los 2 millones. Trabajan en su gran mayoría en el sector servicios y en pequeñas y medianas empresas son las que asumirían el coste de este incremento. ¿Cómo ha sido la evolución del salario mínimo en España? Pues desde 2016 se ha incrementado en 345 euros, pero es una cifra que se queda corta con respecto a la inflación. Es algo que ocurre con todos los salarios en general, ya que el año pasado los precios aumentaron un 6,5% y los sueldos, sin embargo, un 1,5%. Es muy difícil que en este 2022 pues se pueda corregir ese desequilibrio. Desde la llegada de Pedro Sánchez al poder en 2018, ese salario mínimo ha aumentado casi un 36% y este sería el cuarto incremento consecutivo. En una de estas subidas, hace concretamente 2 años y poco, en 2019, el Banco de España calculó que se perdieron cerca de 180.000 empleos y eso que todavía no estábamos en pandemia. Bueno, es evidente que nadie se opone de primeras a una mejoría de los sueldos, pero sí es verdad que tenemos que escuchar, hay que tener en cuenta a todas las empresas, hasta qué punto los empresarios pueden sostenerlo, sobre todo cuando muchos de ellos todavía no se han recuperado del golpe que ha supuesto la pandemia. Al final son lentejas, lo que Yolanda Díaz ha ofrecido a las empresas. Si quieres las comes o si no las dejas, pero son lentejas que van a tener que pagar ellas. 2:33 minutos de la tarde. A esta hora hay otras tres noticias también destacadas que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Mata por celos a su exnovia de 17 años.
El joven de 19 años, que ha reconocido los hechos, escondió el cuerpo en un trastero de su casa en Totana, en Murcia. Fuentes de la investigación cuentan a COPE que en el momento de la detención mostró absoluta indiferencia ante el cuerpo sin vida de la chica, a la que había empezado una nueva relación con otro joven.
La Conferencia Episcopal Española sigue sin recibir la propuesta concreta sobre una comisión para investigar abusos.
Fuentes de la Conferencia Episcopal han señalado a COPE que la institución aún no ha recibido la propuesta del Gobierno y del PSOE de poner en marcha una comisión encabezada por el Defensor del Pueblo para investigar los casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. El ministro Bolaños dijo el lunes en público que la idea ya había sido trasladada formalmente al Episcopado. Esas mismas fuentes de la conferencia han expresado la decepción y la sorpresa que ocasionó en la Iglesia este modo de actuar.
Y ha quedado resuelta la avería que ha afectado a miles de clientes de líneas de empresa en la compañía Movistar.
Desde las 11 de esta mañana han tenido problemas para entablar conversaciones de voz, aunque sí funcionaban las líneas privadas, la fibra óptica y los demás servicios de este operador. La compañía anuncia que 3 horas después esa incidencia ha quedado resuelta.
Y a partir de las 3 y 5 vienen los deportes. Corrochano con su equipo. ¿Qué nos vais a contar, Corro?
Hola, Pilar. Vamos a empezar hablando de la Copa del Rey de Fútbol. Comienzan las semifinales, partido de ida y vuelta. Rayo Vallecano-Betis es a las 9 de la noche en Vallecas. Sergio Canales es baja por COVID. La otra semi es el jueves, Athletic de Bilbao-Valencia. Esta semana es la Copa del Rey, pero la que viene es la Liga de Campeones. Y vamos a hablar de Benzema. El Madrid está pendiente de este jugador, del francés, que hoy tampoco se ha entrenado con el grupo. Y vamos a hablar del contrato del Barça con Spotify. ¿Cuánto dinero se va a llevar el Barça en los Juegos Olímpicos de invierno? Diploma olímpico para el español Javier Giso, y no ha prosperado la polémica moción de censura en la Federación de Remo.
Uno de los dos va a ser casi con total seguridad el próximo presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y Luis Tudanca, candidatos del PSOE y del PSOE, respectivamente, a las elecciones de este domingo día 13 en esta comunidad autónoma. Bueno, pues los dos han pasado hoy por COPE y han coincidido en la misma idea. Ninguno de los dos confía en las encuestas.
Tienen una intencionalidad. Unas desmovilizar, otras desmoralizar y otras intentar provocar algo en el electorado de Castilla y León.
Ninguna encuesta tampoco nos daba la posibilidad de ganar, ¿no? Y lo que yo he palpado desde el principio es que esas ganas de cambio seguía tan vigente como en el año 2019.
Pues el socialista Tudanca ganó en las últimas elecciones en contra de lo que dijeron los sondeos, mientras que Mañueco, actual presidente, pues ha visto cómo en los últimos días su partido ha perdido impulso precisamente en las encuestas. Y eso pues le obligaría a pactar con Vox, o quién sabe si a volver a un acuerdo con Ciudadanos, aunque ahora mismo parezca imposible, sobre todo después de las acusaciones que se hicieron los dos partidos mutuamente de traición cuando se conoció que habían roto su acuerdo de gobierno. Pero si hay algo que planean las últimas horas en esta campaña son los anuncios por parte de Moncloa. Anuncios como los 1.000 millones de euros para el sector agroalimentario que ayer mismo aprobó el Consejo de Ministros a solo 5 días para estas elecciones. En mediodía el popular Fernández Mañueco nos decía que es claramente un uso electoralista.
Se han tenido que convocar las elecciones de Castilla y León para que se den cuenta que hay que hacer cosas en Castilla y León y para Castilla y León. Si es que han venido más ministros socialistas en estos últimos días y en estas últimas semanas que en los 3 años anteriores.
Pues el Partido Popular va a denunciar ante la Junta Electoral este y otros muchos anuncios que, sin embargo, en Herrera en COPE esta mañana el socialista Luis Tudanca consideraba normales.
Fíjese, es que este país no para. El proyecto estratégico de la industria agroalimentaria es esencial para Castilla y León y para España. 1.000 millones de euros para la modernización, digitalización. España no va a parar porque el señor Mañueco y el señor Casado hayan decidido convocar elecciones a ver si le sale bien la pelea contra la señora Ayuso.
Bueno, es curiosa la estrategia que han ido siguiendo desde el Partido Socialista en esta campaña electoral precisamente para saltar el control de la Junta Electoral. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, en Moncloa son conscientes de que todos estos anuncios podrían incumplir las normas electorales y por eso se han cuidado mucho a la hora de presentar todas estas medidas.
Sí, la Moncloa ha desarrollado su modus operandi con un plan estratégico dedicado a la industria
agroalimentaria dándole carácter nacional, aunque sus miradas siempre han estado puestas en Castilla y León. En el intento de sortear un apercibimiento de la Junta Electoral Central, apenas una multa de entre 300 y 3.000 euros, Pedro Sánchez se cuidó de presentar el lunes desde Andalucía el proyecto con fondos europeos que 24 horas después aprobaba el Consejo de Ministros. Una cita del Gobierno que casualmente hizo balance de inversiones en la lucha contra la despoblación. Con ello, recién cocinado, Sánchez llega esta tarde a Soria, presto a vender gestión y, sobre todo, un compromiso con el medio rural. Siguiendo esos usos y costumbres, el equipo presidencial ha barajado poner el acento mañana mismo en las ayudas de Bruselas, con el reclamo, una vez más fuera de Castilla y León, pero con el ánimo de influir en la comunidad, de un plan de impulso a la energía sostenible. Finalmente, el anuncio ha sido descartado. Aparentemente, Sánchez echará el telón a la contienda el viernes en Valladolid, pero sin novedades en su boca manga.
Por cierto que los principales candidatos celebran hoy allí en Castilla y León el segundo y último debate en una jornada en la que vuelven además los líderes nacionales a esta campaña electoral con más peso nacional que autonómico. Pues están dando pasos importantes en la banca española para evitar la llamada brecha digital y para ayudar a todos aquellos que prefieren la presencialidad, pues a la hora de hacer sus gestiones, las relacionadas con las cuentas y con los ingresos del día a día. Hoy, por ejemplo, sabemos que el Banco de Santander ha ampliado el horario de atención en caja en todas sus oficinas, a partir del próximo lunes. Estas oficinas estarán operativas hasta las 2 de la tarde para prestar mayor atención presencial, especialmente pues a aquellas personas que no estén familiarizadas con la banca digital y con las nuevas tecnologías. Una nueva medida que la entidad ya ha comunicado a su red comercial para mejorar la atención de los clientes, en especial es una medida que va dirigida pues a las personas mayores. Pero además, como ha confirmado hoy el presidente de la Asociación Española de Banca, se está ultimando también la puesta en marcha de un protocolo común para todas las entidades bancarias, un marco de actuación general para ayudar también a los clientes más mayores o los que no sepan operar con sus cuentas desde sus teléfonos móviles o desde los ordenadores. Este protocolo, como te digo, será común y luego cada entidad bancaria podrá aplicarlo de una o de otra manera para ayudar a los clientes. Y hablando de medidas del día a día, el pasaporte COVID, la verdad es que cada vez tiene menos peso en España. Navarra ha anunciado hoy mismo que lo va a eliminar a partir del próximo martes y La Rioja lo reduce solamente a residencias y hospitales. Así que en las 7 comunidades que lo mantienen todavía, solo 4 lo piden para restaurantes y lugares de ocio. Y la medida también podría ir desapareciendo a lo largo de este mes. Bueno, lo que de momento se queda tal como está, son las cuarentenas. Galicia, Cataluña, Castilla-La Mancha o Madrid llevan días pidiendo que se reduzcan a 5 días o incluso a menos, a 3. Ahora mismo el aislamiento obligatorio, esa cuarentena sigue siendo de una semana, de 7 días, que son, por cierto, los que va a tener que guardar el rey don Felipe, que ha dado positivo hoy por coronavirus. Bueno, pues esta posibilidad de reducir cuarentenas va a seguir sobre la mesa. Primero porque la decisión tiene que ser consensuada con el Ministerio de Sanidad y segundo porque hay países que ya están en esa línea de la reducción. Estados Unidos y Grecia han bajado sus cuarentenas a 5 días, una medida que también está estudiando ya Italia en determinadas circunstancias. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Unos gobiernos dicen una cosa, otros apuestan por otra. ¿Y la ciencia por dónde va en este asunto concreto?
Bueno, pues de momento no tienen suficientes evidencias sobre el tiempo de infección como para adoptar una postura unánime. ¿Cuáles son los parámetros entre los que se debaten? Primero, hay personas que hasta 10 o 15 días después de haberse contagiado siguen dando positivo. Por lo tanto, una semana de cuarentena sería una medida razonable. Segundo, sabemos que los asintomáticos son entre un 30 y un 45% de los casos y ellos también contagian, aunque su carga viral es menor. Y el tercer punto es que se ha demostrado que los que se contagiaron con la variante Omicron eliminan antes el virus tan contagioso, como nos dice en COPE el epidemiólogo Antoni Trilla.
Una persona infectada y asintomática puede contagiar. Una semana de aislamiento es adecuada, aunque con la variante Omicron es posible que este periodo de aislamiento se pueda reducir a 5 días.
Y resulta, Pilar, que en España la variante dominante es ahora mismo la Omicron, que desplazó a la Delta en Navidad, y esto llevó a reducir las cuarentenas de 10 a 7 días, te acordarás. Pero dejarlo ahora en 5 está resultando bastante más complicado.
Gracias, Maribel. Y hay además otros cambios pendientes de abordar en ese proceso de gripalización del que llevamos semanas hablando. Por ejemplo, el debate sobre si se deben dejar de contabilizar en las cifras oficiales los pacientes que están en el hospital con COVID, pero que en realidad ingresaron por otro motivo. Algunas asociaciones médicas pues ya lo han solicitado. Nos fijamos además en países que ya están viviendo a día de hoy como si el coronavirus prácticamente no existiera. Porque cuando aquí estamos a menos de 12 horas de quitarnos la mascarilla en la calle, en exteriores, y también de que los niños no tengan que llevarla en los patios de los colegios durante los recreos, pues en Dinamarca, por ejemplo, llevan ya una semana sin ningún tipo de restricción ni medida alguna. Fernando de Aro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Pues desde el 1 de febrero los daneses ya no tienen que llevar mascarilla en ningún momento, ni siquiera en espacios abiertos. O en espacios cerrados. Las razones que han dado las autoridades para suprimir todas las medidas de protección son el número de tests que se realizan en ese país, que el 60% de la población tiene ya la tercera dosis de la vacuna y que consideran que la variante Omicron es mucho menos agresiva. Andrés Greciano es un español que está allí en Dinamarca.
Yo en lo que más he notado que han levantado todas las medidas es en que ya no piden el pasaporte COVID para entrar en cualquier sitio. La gente antes mostraba el pasaporte COVID directamente sin que se lo pidieran cuando entraban en un bar, en un restaurante o en cualquier edificio público, y ya no es así y bueno, pues es bastante cómodo y se nota el cambio.
Bueno, pues con Andrés vamos a charlar esta tarde y vamos a preguntarnos si este modelo, el modelo de Dinamarca, nos puede servir a nosotros o si en algún momento llegaremos a tenerlo. Vamos a preguntárselo al experto Daniel López Acuña. Pilar. A partir de las 4, Fernando de Aro. Gracias, Fernando. Y Pilar Cisneros. Gracias. En la tarde de COPE. Bueno, acabamos de hablar del pasaporte COVID que todavía se pide en algunas comunidades autónomas y precisamente sobre esto te estamos preguntando hoy. ¿Está vigente ese pasaporte, ese certificado COVID en tu comunidad? ¿Y te lo piden cuando vas a entrar en bares, restaurantes o en algún local de ocio? ¿Crees que es una medida efectiva o que no sirve para frenar los contagios? Pues estas son algunas de las notas de voz que nos habéis dejado.
Y claro, como todavía no hacía 6 meses que lo había pasado, a final de verano, pues no le ponían todavía la vacuna. Entonces ha ido a entrar en un bar y no lo dejaron entrar.
Yo, aunque estoy en la comunidad de Aragón, nunca me han pedido el pasaporte COVID. Lo tengo en el móvil, pero incluso cuando hicimos un viaje a Santiago de Compostela, en todas las escalas que hicimos, no nos lo han pedido en ningún sitio.
Pero creo que se ha quedado demostrado que no sirve para nada porque los contagios siguen siendo efectivos.
Pues queremos conocer tu opinión, tu experiencia. Manda tu mensaje de voz, tu nota de voz al WhatsApp del programa de mediodía 637-230000. Ahora, tu COPE local.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿A qué suenan las elecciones en Castilla y León?
Este domingo, una de las comunidades con la población más envejecida de España decide su futuro.
35 años de ineptitud.
Los que son deficitarios son ellos.
¿Se está arrepintiendo de esta convocatoria electoral?
Una absoluta incompetencia.
¿Representará el resultado el fin del ciclo político de Pedro Sánchez?
¿Gobernará el PP con Vox si lo necesita? ¿Crecerá la abstención?
Mi apuesta. Si Mañueco gana bien ganado en Castilla y León, habrá elecciones andaluzas.
Sigue este domingo. Domingo el minuto a minuto de las elecciones en Castilla y León con Ángel Expósito. Desde las 10 de la noche con la última hora y el mejor análisis en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Castilla y León decide y Ángel Expósito te lo cuenta en COPE.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.